Posiblemente ustedes, si tienen redes sociales, especialmente Twitter, han visto, y en TikTok también creo que está dando vueltas, una campaña de una organización nacional británica, no gubernamental, titulada La Última Foto. Esta campaña pretende acabar con las percepciones erróneas que tenemos sobre el suicidio y concientizar de que los suicidas no siempre parecen suicidas. El tema es terminar con los prejuicios que hay al respecto. Creo que el primer gran prejuicio que ya desde hace un tiempo estamos tratando de derribar es ese de que del suicidio no se habla. Bueno, sí se habla, y es por eso que vamos a hablar con el doctor Manuel Vilapriño, que es médico psiquiatra, vicepresidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Celia, gusto saludarte. Gracias por contarte.
Igualmente, aquí estoy con mi compañero Diego Pueblo y Fede Acosta para hablar de este tema, digo, ¿no? Que esta campaña, que es muy, es impactante realmente, es muy impactante esto que está haciendo esta ONG en Gran Bretaña, nos sirva para poder hablar una vez más del tema, ¿no? Y para derribar prejuicios, que yo decía, el primer prejuicio es que se cree que de este tema no hay que hablar.
Sí, y las estadísticas de por sí sola lo dicen, en el sentido de que uno dice, bueno, la persona que decide matarse no lo dice. Eso, el que lo dice es porque no lo quiere hacer. Eso es una absoluta falacia. Uh-huh. Las estadísticas son claras al respecto. El 80% de las personas que se suicidan de una u otra forma lo expresaron, lo dijeron previamente, pidieron la duda. De las diferentes maneras que puede ser, pero lo hicieron. Es decir, esta necesidad de hablar, de la que bien hablas vos, de la que bien te referís vos, forma parte de no solamente de lo que tenemos que hacer desde el preventivo, sino de lo que le ocurre a la persona que lo está viviendo. La persona que lo está viviendo, en ese proceso, por eso lo de la última foto es muy interesante como mensaje, en ese, porque el suicidio no es algo que se piensa un momento para el otro, tiene que ver con un proceso que tiene diferentes etapas, algunas más rápidas, otras más lentas, pero en ese proceso la persona en algún momento necesita hablarlo con un amigo, con un familiar, con un profesional, pero lo expresa. Y esto es clave, que como sociedad lo tengamos en cuenta, creo que es a lo que apunta en cierta forma la campaña, de que seamos receptivos ante esto, que seamos empáticos. Que no lo tomemos como un simple dicto, como algo terrible que nos está diciendo en función de generar lo que sea. No, lo que está pidiendo es la duda.
Claro, y no porque esta persona presente un buen aspecto o haya pasado un buen momento, no significa que haya un proceso interno, ¿no?
No, para nada.
Claro.
Lo puede estar pensando. Es más, hay algunos estudios que hablan que los últimos días en general, cuando la persona ya decidió que lo va a hacer, tiende a mejorar. ¿Por qué? Porque es como que ya tomó una decisión, digamos, definitiva en relación a su vida, ¿sí? Y aunque esto parezca raro, les calma la angustia, porque lo que generalmente lleva, como fenómeno clínico, digamos, a que la persona piense en que es mejor morirse que seguir vivo, además de la desesperanza y varios aspectos más, es la angustia. Es una angustia que compromete, que comprime, que no deja funcionar, que no deja pensar a la persona y que hace que sea preferible morir, creer en dejar de existir, que en buscar recuperarse. Uh-huh. Si no ven otro camino, angustia es angosto. Ese estrechamiento que sentimos en el pecho, en la garganta, también ocurre desde el punto de vista del pensar. Otro... Y lo único que piensa la persona es que es mejor no estar vivo. Uh-huh. Sí, perdón.
Sí, pensaba en esto, ¿no? Del tema de la angustia y los disparadores, porque muchas veces también se comete el error cuando se informa o cuando hablamos del tema, es decir, se suicidó por, como que hubiera una causa específica para eso.
No, está bien, re bien la pregunta. No, a ver, son disparadores. Pero eso no significa desencadenante. Uh-huh. Pero ¿desencadenante de qué? De determinados aspectos en la base que generan la posibilidad de suicidio. Es decir, a ver, lo que puede hacer sería como la gota y como el vaso. Claro. Desencadena el final, pero el proceso ya viene. Y viene de la mano de que el suicidio nunca se puede considerar como algo normal. Claro. El suicidio siempre tiene que ser visto, y el intento de suicidio, sea como sea, porque ahí hay otro gran problema. El banalizar los intentos o el banalizar las conductas suicidas. Sea como sea, no tiene que ser nunca vivido como normal.
Bueno, vos sabés que...
normal, porque el sujeto tiende a la vida, temperamentalmente tiende a la vida. Cuando no lo hace, es porque algo está ocurriendo.
A mí me parece siempre muy incómodo cuando se habla del suicidio del doctor Favaloro. Y se lo toma como un acto heroico.
Hace poco se cumplió un aniversario.
Exacto, como que se suicidó por y se lo toma como un acto heroico. Digo, es un mensaje complicado ese, doctor, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con vos. De hecho, lo he, entre comillas, discutido muchas veces. Favaloro, ¿quién puede negar a Favaloro? Favaloro fue un médico brillante, una persona además dedicada a la salud pública, con un concepto en relación a la salud pública muy interesante. Lo hemos seguido a Favaloro, todo el accionar de él a lo largo de sus años en zonas rurales, además, un tipo brillante. Pero el suicidio no tiene que ver con lo brillante que fue, sino con lo que estaba pasando.
Claro.
Después podríamos decir que los disparadores fueron que iba, no sé, las cosas que se dicen, ¿no? Que había un problema en la fundación, que no le pagaban, que esto, que lo otro, que se decepcionó. Ok, todo eso está bien. Pero algo ocurrió a lo largo de su vida y de lo que él siente, que fue preferible matarse.
Claro, digo que el mensaje no sea que la salida a un problema es ese, ¿no? Digo, me parece que esto es lo complicado.
Porque yo siempre le digo a mis pacientes, cuando, bueno, nosotros todos los días estamos acostumbrados a escuchar esa palabra, ¿no? Que morir o que han intentado. Y yo siempre le digo a mis pacientes lo que me enseñó otro paciente. Cuando yo, empezando la profesión, le pregunté a un paciente que había perdido todo en su vida, si pensaba en matarse, me dice, mire, lo pensé, pensé muchas veces, lo intenté, ahora no, dice, ahora me entrenó por otra cosa, porque además ya me di cuenta, no tengo nada en la vida, pero tal vez puedo recuperar cosas en la vida, ahora, si me mato, ¿y es peor? Claro. Y a mí siempre me hizo ruido, y si lo que viene es peor, no lo sabemos. Sí sabemos que en la vida existen las posibilidades de recuperar y de tratar determinados aspectos que hacen a que pensemos así, que sintamos eso. Es tan importante la angustia, la pena, que moviliza a la persona a sentir que no hay otra escapatoria y que lo que viene va a ser mejor porque voy a dejar de sufrir, cosa que no sé. Lo que sí sé es que en la vida existen instancias que me pueden ayudar a que ese sufrimiento no exista como tal como un sufrimiento patológico, ¿no?
Manuel, ¿cómo va? Diego te saluda.
Hola,
¿cómo
Diego?
Estás?
¿Cómo
un gusto.
Estás?
Bien, bien. Me parece que en una de tus palabras por allí hay una clave muy importante que decís, que el humano, los seres, buscamos vivir ante todo, ¿sí? Cuando se busca o se ve esta otra alternativa como una posibilidad, es cuando ya se... ese nivel de supervivencia natural que tenemos... agotó aparentemente todas las instancias, pero es porque alguien no está ayudando, alguien no está leyendo. Esto empieza mucho antes, ¿no?
Sí, en general son procesos largos, tienen distintas etapas, y las etapas, como decía antes, van a depender de la misma persona. A ver, a veces es dinámico y es complejo, porque muchas veces el entorno reacciona las primeras veces, y hay veces que se hace todo lo posible, y lo mismo, la situación de la persona es tan grave, y la enfermedad es tan grave, que se analiza el suicidio, ¿cierto? Por tener en cuenta también que es una de las complicaciones que existen de las enfermedades de este tipo. Y que cuando, esto que dijiste vos, tal cual, la persona pierde la vida, y cuando no lo puede hacer, algo pasa. Ese algo pasa tiene que ver también con un componente biológico, es decir, esto también hay que verlo. Para que los trastornos mentales, que tienen como complicación más grave, obviamente, el suicidio, existen, tiene que, o esto surge de una interacción entre los factores genéticos, biológicos, y los factores psicológicos, sociales y ambientales. Están permanentemente dando vueltas, juntos en esto. que son los desencadenantes también de lo que habla Celia.
Sí.
¿Qué pasa? Que si vos no tratás bien uno de los aspectos, no es porque queda desbalanceado, claro, por más bien que esté tratado. Sí. Y hoy por hoy, en una sociedad que, yo hablaba recién en una entrevista, que tiene, que hoy sabemos que tiene índices de trastornos de ansiedad de 32 al 42% y de depresión en la Argentina entre el 18 y el 24%, son, estamos hablando de tasas altísimas, sí, chicos, sí, altísimas. Estamos hablando de que un cuarto de la población argentina tiene cuadro depresivo, son trastornos que se, sí, tratan con medicación.
Y en esto, en esto la pandemia tuvo algo que ver, o sea, hoy tiene una casuística como para poder decir, ¿fue un factor determinante lo que sucedió en 2020, 2021?
Sí, en el 2017 la Asociación de Psiquiatras Argentinos con la Escuela de Medicina de Harvard hicimos un estudio para ver las incidencias diferentes, para ver varias cosas, entre las incidencias de diferentes tipos de cuadros, y ahí la depresión, el porcentaje que sufrió ese estudio de argentinos afectados fue del 5 al 8% y de trastorno de ansiedad 12 al 18%. Es decir, que triplicó. Ahora, la pandemia triplicó, pero fíjense qué dato importante. Antes de la pandemia ya era altísimo la incidencia. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Se miraba para el costado, con la realidad es que en el campo de la salud mental, recién ahora a partir de la pandemia, existe la posibilidad de ser observado y mirado, es decir, que la salud mental no solamente ocupe el escenario en cuanto a la mirada de la sociedad, sino de la clase política. La clase política en general, sea el partido que sea, yo llevo 25 años en esto, y sea el partido que sea, miró generalmente para el costado en relación a lo que se aumenta. La tierra debajo de la alfombra.
Claro. ¿Y estas épocas de crisis, Manuel?
¿Cómo, perdón?
¿Y estas épocas de crisis tan profundas, económicas? Digo,
afectan muchísimo.
Afecta
muchísimo porque es un estresor. Eso que yo digo, los factores psicológicos, sociales y ambientales,
claro,
pueden ser, protectores para que la genética dormida no aparezca, o pueden ser disparadores. ¿Cuándo son disparadores? Cuando funcionan como estresores agudos o severos. Entonces, a mayor nivel de estrés, por diferentes razones, la genética aparece. Pero ojo, eso pasa para las enfermedades psiquiátricas, pero
para
pasa
todo.
También para todas. Sí, diabetes, hipertensión, tumores, sí, todo funciona así.
Es cierto. Ya para terminar, me parece que está bueno poder recomendar qué hacer frente a una situación particular de angustia o a una situación de familiar, amigo, amiga. ¿Cómo reaccionamos y qué hacemos, Manuel?
Primero, si otro es el que está, si uno es el que está angustiado y está mal, buscar ayuda, buscar hablar. Y entender que el suicidio o la idea de suicidio es el camino final de un proceso que se ha iniciado por alguna otra cuestión que no es normal, que es un síntoma de que algo está pasando y que lo mejor que puede ocurrir es que yo lo hable y lo exprese. Uh-huh. Con quien sienta que me puede ayudar y contener en esto. Y que lo exprese abiertamente. Si el otro es el que está mal y uno tiene, la certeza de que está angustiado, que está mal, facilitar esto, que hable. Uh-huh. Buscar que ese amigo, esa amiga se exprese, hacerlo sentir tranquilo, contenido, de que no lo estigmatizamos, de que no lo rotulamos, de que lo entendemos. Porque son cosas que pueden pasar y que tienen que ver, como dije antes, con una vivencia, transversal, no una vivencia horizontal, que la vida puede ser distinta. Que lo que estás sintiendo ahora es por algo determinado que hay que abordarlo.
Bien.
Nada más.
Bien.
Y les aseguro que eso lo vemos todos los días. Y vemos también cómo se modifica, y es increíble. Muchísimos casos son tremendamente reconfortantes porque cuando recuerdan de lo que han vivido, muchas veces se plantean, menos mal que fulanito me dio una mano, uh-huh, que mi amiga me dio otra mano, que uh-huh, me hizo ver que necesitaba ayuda. Les cambia la vida.
Manuel, muchísimas gracias. Sí. Esa era la idea, ¿no? Terminar con este mensaje que es posible salir adelante y que uno tiene que aprender a pedir ayuda también, ¿no? Digo, me parece que es un aprendizaje.
Y entender que una cosa es existir en la vida y otra es vivirla. Lo que se aprende muchas veces, o lo que lleva muchas veces en realidad a pensar que la vida no tiene sentido, es que existimos y no vivimos.
Bien, qué bonito. Muchas gracias, Manuel.
Un placer.
Un abrazo enorme.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Igualmente.
Ahí estaba el doctor Manuel Vilapriña, médico psiquiatra, vicepresidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos.